Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, escuchamos al Dr. Leberton Ortiz, tecnólogo médico de la especialidad de laboratorio clínico por la Universidad de Chile. Al Dr. Gustavo Moviglia, director del Centro de Investigaciones en Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular del Instituto Superior de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Visite el Clinical Chemistry Trial Cancer. Un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica. Corresponsales en El Microscopio.
El Microscopio.
Desde Iberoamérica. Participando en infobioquímica.com. Elías Álvarez García es licenciado en Ciencias Químicas, especialista universitario en Química Clínica, especialista en Análisis Clínicos y desde el año 2001 facultativo especialista del área del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario General de Vigo, España. Se ha dedicado al seguimiento bioquímico del cáncer diferenciado de tiroides, impartiendo charlas en foros, cursos y congresos. Participa en el curso de especialización en cáncer de tiroides, organizado por el Grupo de Trabajo de Cáncer de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Es miembro del Grupo de Trabajo de Cáncer de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Miembro de la Comisión de Hormonas de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, de la que fue presidente y miembro del Grupo de Trabajo del Laboratorio de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. En la siguiente nota, el licenciado Elías Álvarez García nos comenta sobre la relevancia del laboratorio en el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides, métodos y criterios.
Doctor Elías Álvarez García, ¿qué relevancia tiene el laboratorio en el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides?
Bueno, pues es que el papel del laboratorio en el seguimiento de estos pacientes creo que es un papel muy relevante, es fundamental. La tiroglobulina sérica junto con la ecografía cervical es el pilar fundamental del seguimiento de la mayoría de los pacientes que han sido diagnosticados de un carcinoma diferenciado de tiroides. La verdad es que la eficiencia de la tiroglobulina como marcador de la enfermedad viene dada por su tremenda especificidad, puesto que la tiroglobulina es únicamente producida por el tejido tiroideo y su concentración en suero va a ser directamente proporcional a la cantidad de tejido tiroideo presente en ese organismo. Eso sí, va a ser proporcional tanto al tejido tiroideo normal o tumoral. Esta es quizá la primera limitación que podríamos achacarle al parámetro. No sabemos distinguir cuando medimos la tiroglobulina sérica, qué tiroglobulina procede del tumor de la que procede del tejido tiroideo sano. Pero además hay que tener en cuenta que para interpretar correctamente la concentración de tiroglobulina, hay que saber que la relación entre concentración de tiroglobulina en suero y cantidad de tejido tiroideo puede estar distorsionada o modificada por algunas circunstancias. En primer lugar, por supuesto, cualquier daño que le infligamos a la glándula o al tejido tiroideo presente en ese organismo, de manera que curse con una liberación de tiroglobulina al torrente sanguíneo. Esto puede ocurrir pues por procedimientos como una aspiración por aguja fina, una cirugía, incluso la administración de yodo radiactivo. Y por otra parte, esta relación entre concentración sérica de tiroglobulina y la cantidad de tejido tiroideo presente en el organismo también va a estar pues, regulada fundamentalmente por el grado de estimulación del receptor de la tirotropina. Ciertamente, cuanto mayor sea el grado de estimulación de este receptor, mayor será la cantidad de tiroglobulina que segrega pues, un gramo de tejido tiroideo. De forma que el principal responsable de esta estimulación del receptor de la TSH es la propia tirotropina. Esto es lo que hace obligatorio que midamos la concentración de TSH cada vez que midamos la concentración de tiroglobulina, puesto que el grado de estimulación del receptor de la TSH es un modulador potentísimo y muy importante. Y esto también se utiliza a la hora de aumentar la sensibilidad diagnóstica de la tiroglobulina para poner de manifiesto pequeñísimas concentraciones de tejido tiroideo en un organismo. A veces usamos incrementamos la concentración de TSH en ese organismo, ya bien sea TSH hipofisaria, endógena, por retirada de la tiroxina que toma el paciente, o bien por administración intramuscular de TSH recombinante. Y por último, también decir que en circunstancias especiales existen hormonas u otras sustancias que pueden activar este receptor, el receptor de la TSH, y esto habrá que tenerlo en cuenta. Me refiero, por ejemplo, en el embarazo, la hormona gonadotropina coriónica o una mujer con una mola. La concentración de altas concentraciones del HCG pueden estimular de forma significativa el receptor de la TSH y, por tanto, tener un efecto estimulador de la secreción de la tiroglobulina. Y también, más comúnmente, pacientes que han padecido una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pueden mantener anticuerpos antirreceptor estimulantes del receptor de la TSH, de manera que en estos pacientes es conveniente medir la concentración de antirreceptor a la vez que medimos la concentración de tiroglobulina para interpretar de la forma correcta esta concentración.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre la cirugía, la radioablación y el primer control con tiroglobulina?
Las guías actuales establecen un periodo de seguridad de unas 2 semanas después de una PAF, unas 6 a 8 semanas después de la cirugía e incluso hasta 3 meses tras la radioablación para evitar la influencia de estos procedimientos en la concentración circulante de tiroglobulina.
Bien, ¿la medida de la tiroglobulina preoperatoria tiene alguna utilidad?
La elevación de la tiroglobulina sérica no es específica de la presencia de un carcinoma diferenciado de tiroides, de modo que su concentración se eleva por otras muchas circunstancias, múltiples patologías benignas, como es el caso de una tirotoxicosis, una tiroiditis, la deficiencia de yodo, incluso la presencia de un adenoma de tiroides. Por tanto, pues su determinación, la medida de la concentración de tiroglobulina no es útil en absoluto en el cuidado de la enfermedad. En cambio, sí que se ha propuesto que una concentración preoperatoria elevada, concentración de tiroglobulina elevada antes de la cirugía, es tranquilizadora en el seguimiento bioquímico de un paciente que, con la pieza, con el diagnóstico histológico, ha resultado ser un carcinoma diferenciado de tiroides. ¿Y esto por qué? Pues por 2 circunstancias. Esta elevación de la tiroglobulina previa a la cirugía nos indica 2 cosas claramente. En primer lugar, que el tumor tiroideo es productor de tiroglobulina y, por tanto, puede usarse esta molécula como marcador de la enfermedad. Y, además, el método que estamos usando es útil para el seguimiento bioquímico de este paciente. De manera que esto quiere decir que la isoforma segregada por este tumor en concreto es medida por el método que estamos usando. Ciertamente, en el momento actual no existen demasiados estudios que prueben su utilidad clínica y esta es la razón, a mi entender, por la que las guías clínicas en este momento no se producen ni a favor ni en contra de este procedimiento.
¿Existe gran variabilidad intermetodológica para la tiroglobulina? ¿Esto limita el seguimiento de los pacientes en distintos laboratorios?
Pues efectivamente existe en este momento sobrada evidencia de que hay una intensa variabilidad entre los resultados producidos por diferentes inmunoanálisis de tiroglobulina, aunque incluso estén referenciados, como es menester, y está claro que aconsejan todas las guías sobre el tema, frente a la misma preparación de referencia, el CRM 457. Se ha incluso constatado que una misma muestra enviada a dos laboratorios distintos que utilicen inmunoanálisis diferentes para medir la tiroglobulina pueden informar resultados de concentración hasta diferentes en 3 veces su valor de concentración. Estas diferencias entre los métodos se atribuyen fundamentalmente a la combinación de dos factores. Por un lado, la heterogeneidad de las distintas isoformas circulantes de tiroglobulina entre los distintos individuos, combinado con las diferentes especificidades de los métodos de medida. Me explico. La molécula de tiroglobulina es una macromolécula, una yodoglucoproteína de elevado peso molecular, que es heterogénea. Y esa heterogeneidad empieza ya en el splicing del RNA mensajero, para seguir en la glicosilación, en el grado de yodación, así como incluso en el proceso de maduración y en el plegamiento de la molécula, de forma que, bueno, los distintos individuos tendremos en circulación diferentes tiroglobulinas en cuanto a la estructura cuaternaria, a su disposición espacial. Esto hace que, de alguna manera, unas tiroglobulinas tengan más expuestos unos epítopos que otras diferentes. Además, la tiroglobulina producida por el tejido tumoral se ha demostrado que es más heterogénea. Por ejemplo, son tiroglobulinas más glicosiladas y, por tanto, no es de extrañar que los distintos anticuerpos de medida de los distintos métodos reconozcan la tiroglobulina en las distintas isoformas con distinta potencia, de forma que arrojen concentraciones diferentes para una misma muestra de suero. Quería decir que al hilo de la idea en cuanto a la diferente especificidad de los métodos de medida, hay otra consecuencia importantísima en el uso de distintos métodos. Y es que los puntos de corte que establecen las guías clínicas de forma muy taxativa, el 2, el 5, el 10, que usamos todos y que tenemos en la cabeza como pues puntos de corte importante para decidir que el paciente tiene una persistencia de la enfermedad o una recidiva, pues realmente son método dependientes y, por lo tanto, deben tomarse como algo orientativo y adaptarse al método que se usa en cada laboratorio. Además, claro, la concentración de tiroglobulina debe tomarse en cuenta siempre el estatus clínico del paciente e incluso pues, las características del tumor. El tipo histológico del tumor que tenía el paciente, se ha demostrado que tiene influencia en la concentración basal de tiroglobulina, incluso en la respuesta al estímulo con elevadas concentraciones de TSH. De manera que tumores poco diferenciados, por ejemplo, tumores de tipo Hurler, van a responder con tiroglobulinas basales más bajas y con una respuesta mucho más moderada al estímulo con elevadas concentraciones de TSH que, por ejemplo, un papilar puro. Algunos autores incluso proponen que el lugar de la metástasis influye en la concentración basal de tiroglobulina y en la respuesta al estímulo, siendo las metástasis óseas las que producen una concentración más alta de tiroglobulina, tanto basal como estimulada, seguidas en orden decreciente por las metástasis pulmonares, las mediastínicas y las cervicales. No obstante, hay que tener en cuenta que esto no es algo taxativo, que hay un gran solapamiento entre las entre las tiroglobulinas producidas por las distintas metástasis y que no podemos aislar el tipo de metástasis del tamaño. Por ejemplo, las metástasis óseas suelen ser más grandes que las metástasis cervicales, por ejemplo, y, como decíamos antes, del tipo histológico del tejido. Pero, en resumen, a nivel práctico, me gustaría que tuviéramos en mente que hay la posibilidad de tener pacientes con metástasis cervicales o que tengan tumores pobremente diferenciados y que puedan tener enfermedad metastásica que tendrán una tiroglobulina indetectable e incluso una respuesta al estímulo con TSH recombinante pues nula o muy poco notable. Y a la inversa, también esto nos hace pensar que en pacientes que tenemos una concentración de tiroglobulina basal elevada, algunos autores ponen el punto de corte orientativo de 300 nanogramos mililitro, pues siempre sería necesario descartar la presencia de metástasis óseas en este paciente. Pero bueno, volviendo al tema de la dependencia metodológica de los puntos de corte, también hay que decir que, como casi todo en la vida tiene solución, hay una herramienta que es la evolución de la tendencia de la concentración de tiroglobulina a lo largo del seguimiento del paciente, a lo largo del tiempo, realmente soluciona este problema. Esta herramienta, creo que no exagero si digo que esta tendencia a la concentración de tiroglobulina a lo largo del seguimiento del paciente es la herramienta más precisa y valiosa que disponemos para el seguimiento bioquímico de la enfermedad. y desde luego es muy superior a cualquier concentración puntual de tiroglobulina, aunque esta sea medida tras estímulo con TSH recombinante o TSH endógena, con elevadas concentraciones de TSH. Creo que empezamos nuestra conversación diciendo que la concentración de tiroglobulina sérica depende de la cantidad de tejido tiroideo productor de tiroglobulina presente en su organismo y en eso se basa su utilidad diagnóstica. Pues bien, si comparamos la concentración de tiroglobulina en un mismo individuo a lo largo del tiempo, eso sí, evitando la influencia de agresiones a la glándula tiroidea o al tejido tiroideo remanente, y comparamos la concentración de tiroglobulina también con el mismo grado de estimulación del receptor, pues esta tendencia a la concentración a lo largo del tiempo nos va a indicar muy fielmente cómo cambia la cantidad de tejido, los cambios en la masa de tejido tiroideo en ese individuo. Además, la evaluación de la tendencia a la concentración de tiroglobulina va a tener especial trascendencia en tres casos. En aquellos pacientes que tienen concentraciones de tiroglobulina detectables, pero no lo suficientemente altos para ser concluyentes de que existe una recidiva o una persistencia de la enfermedad, también aquellos pacientes que tienen concentración de tiroglobulina sérica positiva, pero que en las pruebas de imagen no encontramos la fuente de esta tiroglobulina, el tejido tumoral remanente o la metástasis, y también en los pacientes que por su bajo riesgo no han sido sometidos a radioablación y en los que la detectabilidad de la tiroglobulina no es criterio suficiente para indicar una recidiva de la enfermedad. Es más, yo creo que el número de pacientes que no son sometidos a tratamiento con yodo 133 va a aumentar, puesto que, como sabe, las guías actuales cada vez se muestran menos agresivas en cuanto al tratamiento de los pacientes de bajo riesgo.
El microscopio. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio.
Segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
El microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFCC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFCC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFCC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La Federación Africana de Química Clínica agradece los esfuerzos en difundir la importancia de la crisis del virus Ébola en el oeste de África. La ONU y la Organización Mundial de la Salud aumentarán el trabajo y prometieron trabajar para controlar el brote este año. Invitó a Colabiocli a participar activamente en el cuarto congreso de la AFCC LabMed en Victoria en abril de 2015. Los talleres comenzarán el 24 de abril y el congreso se llevará a cabo del 28 al 30 del mismo mes. Habrá un programa para jóvenes científicos. Esta actividad promoverá la cooperación entre todos. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos escuchando al licenciado en Ciencias Químicas, Elías Álvarez García, especialista universitario en Química Clínica y en Análisis Clínicos.
Bueno, ¿en qué consisten los métodos ultrasensibles para la medida de la tiroglobulina y si su uso tiene alguna repercusión clínica en el seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides?
Bueno, definitivamente sí, la respuesta es afirmativa, puesto que la sensibilidad de un inmunoanálisis para la medida de la tiroglobulina tiene una gran trascendencia clínica. A la hora de dotar a la medida de la concentración de la tiroglobulina, de la capacidad adecuada para detectar pequeñas cantidades de tejido tiroideo. Un criterio ampliamente aceptado para indicar que un paciente está libre de enfermedad es que tenga pues, una tiroglobulina sérica indetectable. Pero claro, los que nos dedicamos al laboratorio sabemos que la indetectabilidad es una característica cualitativa de los métodos, un término, digamos, tal cual, cualitativo. Y esta indetectabilidad va a depender del método usado en función de su sensibilidad funcional. En la gran mayoría de los laboratorios en este momento se usan métodos con una sensibilidad funcional entre 0,5 a 1 nanogramo mililitro, lo que solemos denominar, bueno, siguiendo la propuesta de la doctora Spencer, métodos de primera generación. Con estos métodos, al principio de los años 2000, se demostró que aproximadamente un 20% de los pacientes con una tiroglobulina inferior a 1 nanogramo mililitro presentaban una tiroglobulina tras estímulo con TSH recombinante positiva. Y ya en ese momento, un tercio de los pacientes con tiroglobulina positiva se podía evidenciar la persistencia de la enfermedad con técnicas de imagen. Lo que ocurre hace unos 6 a 8 años es que han empezado a salir algunos inmunoanálisis con unas sensibilidades funcionales unas 10 veces más bajas. Sensibilidades entre 0,05 y 0,1 nanogramo mililitro, lo que denominamos los métodos de segunda generación. Y cada vez más se usan en la práctica clínica, en los laboratorios clínicos. El uso de estos métodos permite la medida fiable de un rango de concentración antes no era accesible, y ha evidenciado que existe una estrecha correlación entre la concentración de tiroglobulina basal y la estimulada con TSH recombinante, de forma que algunos autores, desde el principio, pues proponían que podíamos predecir el resultado del estímulo simplemente usando la tiroglobulina basal, sin someter el paciente al estímulo con TSH recombinante. Un metaanálisis publicado en febrero de este año en la revista Thyroid demuestra que, usando métodos de segunda generación, una concentración basal inferior a 0,1 nanogramo mililitro tiene un valor predictivo negativo muy alto para predecir la falta de respuesta al estímulo con TSH recombinante, pero en cambio un valor predictivo positivo muy modesto para pensar en que estas tiroglobulinas estimuladas son positivas. En este sentido, se pronuncia un consenso alcanzado entre especialistas internacionales y publicado el pasado mes de agosto. Estos especialistas lo que hicieron fue analizar la repercusión que tendría el uso generalizado en los laboratorios de los métodos de segunda generación. Y lo que proponen es adaptar los algoritmos diagnósticos de las guías, sobre todo la guía americana, a esta nueva situación. De forma que en los pacientes que se consideran de bajo riesgo, que han sido sometidos a radioablación, que no tienen anticuerpos antitiroglobulina en circulación y que presentan una ecografía cervical normal, una tiroglobulina basal inferior a 0,1 nanogramo mililitro hace innecesario el estímulo con TSH recombinante para afirmar que estos individuos están libres de enfermedad. En el caso de que la tiroglobulina sea superior a 1 nanogramo mililitro, consideran innecesario también el estímulo, pues porque esto ya hace evidente la persistencia de tejido tiroideo en este individuo. Y circunscriben el uso del estímulo de TSH recombinante a aquellos pacientes que tienen una concentración de tiroglobulina basal entre 0,1 y 1 nanogramo mililitro, en los que habrá que esperar al resultado del estímulo, aquí es donde radica su importancia, para clasificarlos en el grupo de los libres de enfermedad o de los que mantienen tejido tiroideo remanente.
Estamos en el microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Microscopio.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo, el PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
EuroMed Lab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. La doctora Isabel Fierro es bioquímica y farmacéutica y doctora en bioquímica y farmacia por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador, y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica Indoamérica, AMIBATO, y magíster en Biología Parasitaria de la Fundación Oswaldo Cruz, Río de Janeiro, Brasil, y también docente y decana de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador, en Quito, Ecuador.
Isabel Fierro, flamante decana de la Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador. Nos debíamos esta charla desde finales del año pasado, cuando estabas asumiendo en este cargo. Felicitaciones. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo te sentís?
Bueno, Silvana, asumí la dignidad de decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Una dignidad que la he asumido con orgullo, pero con mucha humildad. Es un cargo que requiere mucho tiempo y bastante esfuerzo. El cargo de decana en nuestra facultad es un cargo de libre remoción y el decano es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha académica y administrativa de la facultad.
¿Y cómo encontraste la facultad cuando asumiste?
Inicié mi gestión y realmente hay muchas cosas que en la facultad están ya encaminadas, digamos. Nuestra facultad tiene dos grandes ejes de atención, lo que es la parte académica con nuestros estudiantes, que es nuestra razón de ser, pero tenemos también toda una línea de laboratorios que ofrecen el servicio al público. Tenemos una red de 5 laboratorios acreditados ante los organismos de acreditación ecuatorianos y obviamente son el motor que generan a la facultad desde la parte económica. Entonces hay que darle bastante apoyo, bastante atención, digamos, en términos de suplir sus necesidades, porque y suplir sus necesidades me refiero a reposición de equipos, reactivos, atender todos sus proyectos, porque tienen muchos contratos con empresas y ellos generan los recursos para la facultad. Ahora, en relación a la parte académica, en este momento ha cambiado la normativa legal de nuestro país. Y todas las carreras de las universidades ecuatorianas debemos hacer frente a los procesos de acreditación de carreras y a un rediseño curricular. La ley nos establece hasta mayo del 2015 presentar las propuestas de rediseño curricular. Este es un trabajo que considero el primer y mayor reto que debo asumir, el dirigir la facultad junto con mis colegas subdecanos y directores para cumplir con los plazos y hasta mayo del 2015 haber ajustado y rediseñado las carreras de la facultad. Como tú conoces, nuestra facultad tiene 4 carreras, que son la carrera de bioquímica clínica, química farmacéutica, química de alimentos y química. Asimismo, tenemos que preparar toda la documentación para enfrentar este proceso de acreditación de carreras. Es un interés del Gobierno Nacional el implementar y el fortalecer la gestión de calidad en las universidades. En este mes pasado, la carrera de medicina de nuestra universidad fue la primera carrera que ya fue evaluada. Hemos tenido una reunión en la que nos han contado cómo fue ese proceso y esto nos dará luces para nosotros también como carreras enfrentar de la mejor manera este proceso de acreditación.
Claro, ninguna de las 4 carreras está acreditada todavía, pero qué trabajo que tienen por delante.
No, todavía no está acreditada. La universidad tiene 17 facultades y 75 carreras. De esas, la Facultad de Medicina tiene como unas 6 carreras, pero solo Medicina pasó por este proceso de evaluación del CEACES, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. y ahora debemos partir a este proceso el resto de carreras, porque la acreditación no va por facultades, sino por carreras. Según lo que conocemos, las próximas carreras a pasar por este proceso que deben, digamos, presentarse a los procesos de evaluación es la carrera de Derecho, posteriormente las Ingenierías, y creemos que hacia marzo, abril de 2015 ya empezarán a llamar a las otras carreras. Ahí es donde estaremos nosotros. Entonces, tenemos aproximadamente unos 6 meses, pero para todo el volumen de documentación que debemos preparar, todas las evidencias que se deben reunir y debemos estructurar alrededor de 36 carpetas, cada una para cada uno de los indicadores de calidad que están establecidos en el modelo genérico de evaluación de las carreras.
No, si vas a tener con qué entretenerte en los próximos meses, vos y todo el equipo que está trabajando contigo. Y con el tema de presupuesto, ¿cómo hallaste ese renglón? Porque en general las universidades latinoamericanas siempre se quedan cortas con el presupuesto, siempre falta dinero y siempre hay mucho para hacer en las universidades.
Sí, justamente Silvana, cuando yo inicié la gestión, obviamente una de mis primeras acciones fue contactar con las personas de la asistencia financiera para saber con qué recursos contábamos. Teníamos alrededor de un 70-80% de ejecución ya del presupuesto, como tú bien mencionas, los presupuestos siempre son cortos. Entonces, para finales de este año teníamos casi todos los fondos comprometidos. De todas maneras, con ese remanente podemos hacer ciertos desembolsos, ciertos pagos urgentes de las cosas prioritarias, como decirte, reactivos, lo básico que nos permita de alguna manera consumir todo ese recurso, porque nosotros somos de institución pública. Obviamente en infraestructura falta mucho en la facultad y estamos intentando buscar proformas, ver de qué manera vamos a partir para mejoría de aulas, de espacios para los estudiantes, y esperemos con la bendición de Dios eso lograrlo en el próximo, no totalmente, pero iniciar el próximo año haciendo ciertas adecuaciones en beneficio de los estudiantes.
Esos 4 laboratorios propios que gestionaban sus propios recursos, además apoyaban económicamente a la universidad, ¿no?
Bueno, estos laboratorios son acreditados, como te decía al inicio de la nota, ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Con estos laboratorios se generan contratos de servicios a diferentes empresas. Entonces es una autogestión importante que hace la facultad, porque se generan recursos que nos permiten apoyar a lo que es la docencia. Ellos generan fondos para su sustento, para su compra de sus equipos, de sus reactivos, pero también con ese dinero se puede apoyar a la docencia, se pagan, por ejemplo, los contratos a las personas que trabajan en la facultad.
¿Estás conforme con la excelencia académica?
Nuestra universidad y nuestra facultad, particularmente, en los últimos años también emprendió un proceso de rediseño curricular. Y la normativa legal nos ha impuesto el ir hacia la mejoría académica. Obviamente no puedo decir que estamos excelentemente bien y que todo está bien. Siempre hay cosas que mejorar. Justamente ese es uno de los retos de una nueva gestión, de impulsar el apoyo a los docentes en términos de capacitación, en términos de proveer lo necesario para que puedan desarrollar sus actividades, sus asignaturas de la mejor manera. Y frente a este reto que tenemos de la acreditación, que como te mencionaba, es la implementación de todo un sistema de calidad en la educación, creo que habrá el compromiso proactivo de los docentes para ir adelante.
Isabel, y si te hago las mismas preguntas dentro de un año, ¿qué me contestarías?
Bueno, ¿qué te diría? Espero haber iniciado todos estos procesos de mejoría en términos de infraestructura, de proveer a los laboratorios de todo lo necesario. En este momento que yo inicié mi gestión, Silvana, consolidamos un proyecto que el anterior decano lo había iniciado. La CENESTIS, la Secretaría Nacional de Ciencia e Investigación, asignó para nuestra facultad una suma importante para compra de equipos de investigación. Y en este mes pasado se ha consolidado eso, se han comprado varios equipos y estamos dotando a los laboratorios de investigación, y la idea es para el próximo año, por ejemplo, que esos laboratorios ya estén funcionando, que se hayan equipado totalmente, porque lo que estamos comprando ahora es una parte. Muchos de estos procesos de compras no se concretaron por cierre del año fiscal. Lo retomaremos y la idea es consumir todos esos recursos que son también del Estado y ojalá haber cumplido con estas metas de dar espacios para los estudiantes, de mejorar las condiciones de los laboratorios y de seguramente tener éxito en lo que es la acreditación de las carreras.
Muchísima suerte, Isabel, para lo que queda de gestión y que puedas resolver esta enorme cantidad de cosas pendientes que te has puesto al hombro con el equipo de trabajo como flamante decana de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Química. Muchas gracias y hasta muy prontito.
Silvana, un abrazo bien grande. Que pases bien, chao.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. El microscopio. AFCC 2015, cuarto congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30º aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. Onceavo Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo 2015, Belgrado, Serbia. Para más información puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. El microscopio. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli.ec.org. El microscopio. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de enero del año 2015, correspondientes al Programa de Educación Continua. Implementación de los requisitos de la norma NMX-S-17025 y MNC-2006, del 18 al 20 de febrero de 2015. Instructor, Carla Beatriz Pérez Rivas. Objetivo, comprender la aplicación de los requisitos de la norma NMX-S-17025 y MNC-2006, identificar los criterios de acreditación de los laboratorios. Preparación de muestras biológicas para microscopía electrónica de barrido, del 23 al 27 de febrero de 2015, 40 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos, difundir las técnicas de preparación de muestras no conductivas para la microscopía electrónica de barrido convencional, ya que la observación de la mayoría de los tejidos de origen biológico requieren de una cuidadosa preparación de los especímenes con el objeto de evitar el colapso de las estructuras celulares, así como la producción de artefactos debidos a la exposición al alto vacío. Curso práctico intensivo de redacción básica para la ciencia, del 23 al 27 de febrero de 2015, 10 horas, dirigido a estudiantes y profesionales relacionados con la ciencia y la tecnología, interesados en mejorar su redacción. Objetivos, proporcionar herramientas teórico-prácticas para que el participante desarrolle su destreza en la redacción de textos científicos. Coordinadora, instructora, M.E. Gabriela Herrera Martínez. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa, mail econtinua@cici.mx.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
De arriba abajo, de la izquierda a derecha, hace varios días que no empacho tu brecha, que la alcancía, que las zapatillas, que la vida diaria ya me saca astillas, trabajando tanto, malviviendo siempre, durmiendo tampoco, nada es suficiente, que las cosas están cada vez más caras, solo eso te quería decir. Oh, de amor, oh, 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 hay que sequía de amor. Te daría tanto, pero no tanto que nada. Me quedé guardadito, tomando jarabe, haciendo llamadas a cualquier vecino. Quiero estar menos horas en mi nuevo trabajo, pensando en medicina, pensando en que tengo que cortarme el pelo y esas cositas, sí, solo eso te quería decir. Oh, 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 hay que sequía de amor. Matamos.
dónde buscar más información. Libros, sitios web, instituciones que nos permitirán profundizar este tema. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la quinta parte de todos los casos de gastroenteritis en el mundo es causada por el norovirus, el germen estomacal altamente contagioso, conocido como el virus de los cruceros, explica alrededor de una quinta parte de todos los casos de gastroenteritis en todo el mundo. Esto surge a través de un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos. La diarrea sigue siendo una de las principales causas de muertes entre niños en las regiones en desarrollo del mundo. El norovirus pasa de una persona a otra a través de la comida o agua contaminada y del contacto con las superficies contaminadas. El virus es tan contagioso que apenas 18 partículas virales son suficientes para infectar a una persona sana, mientras que en apenas un gramo de las heces infectadas de una persona se puede encontrar más de 1.000 millones de virus. Actualmente no existe un tratamiento para el norovirus. Más de 40 países piden una acción global ante el aumento de la resistencia a los antibióticos. Más de 40 países pidieron a los gobiernos, la industria y los sectores ganadero y agrícola de todo el mundo que adopten medidas destinadas a reducir la amenaza creciente que suponen para la salud global las bacterias resistentes a los antibióticos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, unas 25.000 personas al año mueren en Europa a causa de infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, muchas de ellas adquiridas en hospitales, otras transmitidas de animales a personas. Se ha dado el primer paso concreto en la creación del Plan Global de Acción promulgado por la Organización Mundial de la Salud para combatir este problema. Los países han hecho un llamamiento, además, a que se reduzca el uso de antibióticos en los humanos, pero también en la producción ganadera y agrícola, a la vez que se mejore la higiene para la prevención de infecciones. El uso de antibióticos en productos destinados al consumo ha creado, por ejemplo, la aparición de variantes resistentes de salmonella o la bacteria Escherichia coli, ambas transmitidas de animales a personas a través de la cadena alimentaria. Gran Bretaña e Inglaterra advierten sobre el uso de piscinas de parto domésticas por el riesgo de legionelosis. El Departamento de Salud Pública de Inglaterra confirmó su recomendación de suspender el uso de piscinas de parto domésticas climatizadas llenadas antes del trabajo de parto. El servicio aconsejó contra el uso en el hogar de piscinas de partos con calentadores incorporados y bombas de recirculación potencialmente llenadas hasta 2 semanas antes del nacimiento. Esto a raíz de un caso de legionelosis confirmado en un bebé nacido en este tipo específico de piscina de parto en casa. Este es el primer caso de legionelosis asociado a una piscina de parto notificado en Inglaterra, aunque existen al menos 2 casos reportados internacionalmente hace algunos años, uno en Italia y otro en Japón, ambos en la década de 1990. El niño diagnosticado con legionelosis continúa hospitalizado en muy mal estado. Desarrollan una prueba rápida para detectar la hepatitis C. Científicos chinos han usado un novedoso método para desarrollar la inmunoanálisis diagnóstico múltiplex en papel que podría ayudar a controlar la pandemia de hepatitis C. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó 2 nuevos tratamientos a fines de 2013 y hay otros en desarrollo. Los científicos Yuan Mu y Xin Shen y sus colegas de la Academia China de Ciencias Médicas están solucionando otro problema crítico: la identificación de los millones de personas que sin saberlo tienen el virus y lo transmiten. Ellos señalan que, aunque el VHC infecta alrededor de 150 millones de personas en todo el mundo, las pruebas de diagnóstico actuales implican el cribado inicial y luego una segunda prueba costosa para su confirmación, las consultas adicionales, el costo y el tiempo requerido para el diagnóstico definitivo significan que muchas personas se pierden ya que no pueden o no continúan el seguimiento. India es el mayor consumidor mundial de antibióticos. India aumentó un 62% el consumo de antibióticos en una década y hoy es el país que más recurre a este tipo de medicamentos. Un estudio de la Universidad Estadounidense de Princeton revela que de 2001 a 2010 el uso de antibióticos en la acción surasiática pasó de 8.000 millones a casi 13.000 millones de unidades. Llamativamente, los países donde el incremento fue mayor fueron los integrantes del grupo de economías emergentes conocidos como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, responsables de más de las tres cuartas partes de ese aumento. Crean un gel que previene la infección del VIH por vía sexual. Investigadores del Laboratorio de Inmunobiología Molecular del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en colaboración con expertos de la Universidad de Alcalá de Henares, han desarrollado un gel que consigue prevenir en ratones humanizados la infección del VIH por vía sexual, con 85% de efectividad. Se trata del primer microbicida en el mundo frente a este virus que usa dendrímeros carboxilanos, una nanopartícula que bloquea la infección. Los resultados han sido avalados por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Este gel está basado en el dendrímero 2GS16, un tipo de partícula microscópica que bloquea la infección de células epiteliales y del sistema inmune frente al VIH y que se une directamente al virus y a los receptores de linfocitos TCD2, impidiendo que se infecten las células y consiguiendo así una efectividad del 85%. Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio.
El microscopio.
Demócrito, conocido también como Demócrito de Abrea o como el filósofo que ríe, fue un filósofo y matemático nacido en la desaparecida ciudad de Apedrea, en Grecia, en el año 460 a.C. Su nombre significa escogido del pueblo. Estudió con magos y eruditos caldeos que el rey Jerjes I de Persia había dejado en la casa de su padre cuando se hospedó durante su campaña militar contra los griegos en las guerras médicas. Aprendió de ellos sobre todo astrología y teología, siendo muy joven. Era conocido en su época por su carácter extravagante y su espíritu viajero, ya que recorrió Egipto, a donde aprendió geometría, Persia, Mesopotamia, visitó Etiopía, Babilonia, Caldea e incluso llegó a la India en busca de conocimientos. Había adquirido dinero para viajar de la herencia que le dejó su padre a él y a sus dos hermanos y tuvo que escribir una obra, El Gran Día Cosmos, justificando su viaje de estudios y defenderse así de las acusaciones que se solían hacer a aquellos que malgastaban la herencia de sus padres. Pero en Atenas lo ignoraban por completo. Sin embargo, la obra de Demócrito era muy conocida por Aristóteles, que la comentó ampliamente. La razón de que no adquiriera fama fue que él mismo no trataba de ser conocido, y aunque él conoció a Sócrates, Sócrates no lo conoció a él. Cuentan la anécdota que Platón detestaba tanto a Demócrito que quería que todos sus libros fueran quemados. Y casi lo hace, si no se lo impiden los pitagóricos, aludiendo que era inútil porque había muchos escritos circulando en muchas partes. Se destacó su teoría atomística. Si se toma un trozo de materia y se la va cortando al medio sucesivamente, llegará un momento en que no se la podrá seguir dividiendo, y a ese pedacito final lo llamó átomo, que significa indivisible. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Los tres postulados de Demócrito en su teoría atómica. Su teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas, no se apoya en experimentos, sino que se explica mediante razonamientos lógicos. 2000 años después, su teoría sería comprobada cuando Planck enunció la teoría física, que explica los fenómenos diminutos llamada cuántica. Al negar a Dios y presentar a la materia como autocreada e integrada por átomos, se convirtió en el primer ateo y en el primer materialista atomista. Los cambios físicos, decía, y los cambios químicos se deben a la física, no a la magia. Es conocido también como un excelente geómetra y escribió varios tratados de geometría y de astronomía que se han perdido. Se cree que escribió sobre teoría de los números y encontró la fórmula que expresa el volumen de una pirámide. Usando la ciencia racional, trataba de buscar la explicación de todos los fenómenos naturales, entre ellos la naturaleza corpuscular de la luz. Demócrito explicó la teoría de la emisión según la cual la visión es causada por la proyección de partículas que provienen de los objetos mismos. La teoría de la emisión fue atribuida muchos siglos después a Isaac Newton. La ética de Demócrito se basa en el equilibrio interno, conseguido mediante el control de las pasiones por el saber y la prudencia, sin el recurso a ninguna idea de justicia o de naturaleza que se sustraiga a la interacción de los átomos y el vacío. Según Demócrito, la aspiración natural de todo individuo no es tanto el placer como la tranquilidad de espíritu. El placer debe elegirse y el dolor evitarse, pero en la correcta discriminación de los placeres radica la verdadera felicidad. Diógenes Laercio confeccionó una lista de escritos de Demócrito que superan las 70 obras sobre ética, física, matemática, técnica e incluso música, por lo que Demócrito es considerado un autor enciclopédico. Demócrito llegó a vivir casi 100 años y se privó voluntariamente de la vida. Murió en Tracia en el año 370 a.C.
September 77, Port Elizabeth, weather's fine. It was business as usual in Policeman 369. Oh, because I'll be Ilamoja, the man is dead. When I go to sleep at night, all my dreams are red. The outside world is black and white, all the colors dead. Oh, Biko, 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 Biko. Oh, Biko, 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 Biko. Ila moja, ila moja, the man is dead. can blow out a candle, but you can't blow out a fire. Once the wind begins to catch, the flames grow higher. Amigo, Vico, Vico, Vico. Amigo, Vico, Vico, Vico. And the world is watching now, watching. And the world is watching now, watching.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Isabel Fierro, decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, corresponsal de El Microscopio. Al doctor Elías Álvarez García, especialista universitario en química clínica, en análisis clínicos y facultativo especialista de área del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario General de Vigo, España. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.